Cuando pensamos en calamares o cuando tú piensas en calamares, ¿en qué piensas?
Yo pienso en calamares fritos, rabas, rabucas, calamares en salsa. Aquí en la tarde de Copés que comemos muy temprano y a esta hora ya empezamos a tener una cierta gusa. Bueno, pues cuando hablamos de calamares o cuando pensamos en calamares, pensamos, me parece a mí, que en esto, ¿no? Pero hay calamares que no son como los calamares que hay en la pescadería. Hay calamares gigantes, animales solitarios que a veces superan 10 metros de largo. O sea, me intenta imaginar un calamar de 10 metros. O sea, 10 metros son pues 5 o 6 personas tumbadas en el suelo. Calamares de 10 metros que están a 2.000 metros de profundidad. Supongo que a 2.000 metros de profundidad todo debe de estar muy oscuro. Y sabemos poco de ellos porque solo suben a la superficie cuando están heridos, cuando buscan cierto refugio. Hay algunas imágenes de estos calamares, de estos calamares gigantes, vivos, y bueno, van apareciendo en la costa algunos individuos de esta especie. Hoy en la tarde de COPE vamos a hablar con personas que han visto, que han encontrado calamares. Javi Nieves, buenas tardes. Tú, cuando piensas en calamar, ¿en qué piensas? Palabra, pues, calamar. ¿A qué lo asocias?
Estoy en Cantabria, Fernando.
Ya está, hombre.
Pues lo que se puede hacer con un calamar de 10 metros es un fiestón. Un fiestón.
Bueno, no sé si el calamar de 10 metros está para freírlo, pero tú imagínate.
No sé, pero se puede preguntar. Desde luego, estos animales son muy curiosos. Porque estaba yo, cuando contabas tú, decías los 2.000 metros de profundidad, me estaba acordando del titán. Tú fíjate lo que hemos investigado para conseguir meter un submarino a 4.000 metros de profundidad, la de problemas que hay, y ahí habitan especies, que es algo sorprendente. Pues sí, esto que parece mitológico o propio de las 20.000 leguas de viaje submarino de Verne, pues existe. Y fíjate, si existe, que Teo Lucas se zambulló al mar a por un calamar de 3 metros hallado en Tenerife en octubre del 22, o hace más de 68 años, Abelardo encontró uno con 20 años que tenía él, un calamar de 7 metros en las costas asturianas.
Bueno, pues vamos a saludar a Teo Lucas y a Abelardo del Valle. Teo, buenas tardes.
¿Qué hay? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Encantado de que estés con nosotros. ¿Qué? Abelardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Abelardo, cuéntanos, ¿cómo encontraste ese calamar de 7 metros y cuáles fueron tus primeras reacciones?
Bueno, pues allá por el año 1955, estando yo de permiso de la mili, pues salimos de Tazones en la embarcación de mi padre. Y en la Punta del Olivo, entre Gijón y Tazones, debajo de Oles, un pueblo que se llama Oles, vimos, estaba la mar en calma, y vimos un remolino. Nos acercamos paulatinamente y vimos que era un calamar gigante de 8 o 10 metros.
¡Qué barbaridad!
Entonces estaba pues medio moribundo, no estaba muerto del todo, estaba medio moribundo, y nos acercamos paulatinamente y nos abarroamos a él y lo enganchamos con un berre, que es una especie de anzuelo con un giratorio, y lo amarramos al banco. Y con esto pasa otra embarcación por ahí cerca y le echamos el remo arriba para que nos ayudase, y vino y abarló a nuestro costado, y ahí estuvimos hasta que se murió. En fin, entonces ya no sabíamos qué hacer, le amarramos por la cabeza y por la cola y le fuimos cortando en trozos, y cada uno iba embarcando trozos de 20, 30, 40 kilos. Y cada embarcación pues iba metiendo primero uno, después otro, en fin, hasta que terminamos de cortarlo todo. Y entonces ya el otro día por la mañana el barco o la embarcación venía ya pues sobrecargada con el peso de...
Claro.
Que salía 300, 400 o 500 kilos.
Fíjate.
De una cosa que...
Viscosa.
Así que, en fin, que cortamos con un cuchillo, sí, que cortamos en trozos, que el cuchillo lo llevamos cuando íbamos al Congreso.
Sí, sí, que vamos, que no estabais preparados por el asunto. Te saluda Abelardo Javi Nieves.
No, no, yo quería saber si se come o no se come. Abelardo, lo primero que me he preguntado, nos hemos preguntado aquí todos, ¿se come o no se come el calamar gigante, Abelardo?
No, 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 no. Comer, lo que iba a terminar la final de la entrevista, pues iba a decirles, en fin, que encarnamos un palangre cuando llegamos a tierra el otro día, encarnamos un palangre para el Congrio con la carnada del calamar, y aún estamos esperando por el primero. Y la otra lancha hizo lo mismo, encarnó otro palangre para el Congrio, y ya esperando igual que estamos nosotros. Y comer nada, porque lo dejamos encima al muelle.
Ya. Yeah. O sea, que no se pueden hacer rabucas con el...
No.
Teo Lucas...
Ni mucho menos porque se iba descomponiendo. Ah. Al otro día le dejamos encima el muelle y se iba descomponiendo, claro. Y era amoníaco puro.
Amoníaco puro.
Teo... amoníaco, sí. En fin, el líquido que soltaba era de amoníaco puro.
Teo Lucas, espera, Abelardo, que voy a saludar a Teo Lucas, que también hace menos tiempo, en octubre de 2022, encontró un calamar más pequeño, 3 metros. ¿El tuyo, Teo, también olía a amoníaco?
No, sí, olía amoníaco, la gelatina era amoníaco puro.
Esto es lo que nos dice Abelardo. ¿Tú, Teo, qué nos dices?
A ver, yo estaba tan fresco que no olía amoníaco. No, yo, el que yo pillé, bueno, deciros que lo que es el cuerpo, para que la gente no se imagine que el cuerpo son 7-8 metros, digamos que sí. El cuerpo de un arquitectis no supera los 3 metros, lo que pasa que las dos mazas que tiene... Ya. Sí pueden llegar a 10 metros, y la suma total, pues sí, pueden hacer 11, 12 metros, ¿no? O sea que una parte es el cuerpo y otra cosa son los tentáculos, ¿no? Que lo hacen más grande, pero un poco también para que la gente se lo pueda imaginar, ¿no? Y el... Oye, que yo encontré...
Te iba a preguntar, cuéntanos cómo lo encontraste y cómo lo capturaste, porque el relato de Abelardo ha sido apasionante. ¿Qué es lo que hiciste,
sí,
tú?
Sí, bueno, a mí me llaman... Estoy siempre pendiente de los cetáceos, y a mí me llaman que hay un calamar flotando, y entonces pues siempre yo he cogido ya varios, como 4 a lo largo de mi vida, y entonces lo primero pregunto es la coloración, ¿no? Entonces cuando me dicen que es una coloración rosácea, roja, ¿no? Pues ya acudí rápido, porque sé que es un animal que está fresco, que acaba de ser depredado, y entonces nada, cuando me tiré al agua y sobre todo iba pendiente a ver si tenía los dos ojos, porque todos los que yo me he encontrado no tenían los ojos, y es un rasgo muy característico del calamar gigante, porque es el mayor ojo del reino animal, ¿no? Más grande que el de una ballena azul, ¿no? Es el del tamaño, para que la gente lo visualice, el del tamaño de un balón de balonmano. Y entonces, cuando me tiro al agua, pues fui a ver los ojos, y tenía los dos ojos intactos, y entonces eso me da un poco la idea de que acababa de ser depredado, acaba de subir, ¿no? Entonces, bueno, pues yo sí sé el valor que tiene un animal de estas características, y este pesaba 90 kilos, parece ser que era una hembra, no era una hembra adulta, y nada, lo que hice fue subirlo al barco y llevarlo a puerto y llamar a la gente que los estudia, porque sabía de la importancia que tiene encontrar un animal de esas características.
Una de esas personas que estudia los calamares gigantes es Catalina Perales Raya, que es una científica que participó en la necropsia de ese calamar gigante de Tenerife. Catalina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué es tan interesante estudiar a los calamares gigantes?
Bueno, la verdad que los calamares gigantes son unas criaturas bastante llamativas para el ser humano, por su tamaño, por la dificultad que hay hasta ahora de filmarla viva, y bueno, sobre todo por el tamaño, pues bueno, constituye una especie pues de interés por la curiosidad. Pero al margen de eso, bueno, pues es bastante desconocida todavía, por lo menos de cómo viven en las profundidades donde ellos habitan. Y bueno, pues causa bastante interés en general en la población.
El interés, Catalina, porque hace poco veíamos como un cachalote tenía muchísimo interés para la industria cosmética porque habían encontrado una piedra X, ¿no? El interés de este tipo de animales, ¿qué tipo de industria le llama la atención? ¿La farmacéutica, la cosmética? ¿A quién puede llamar la atención y qué es lo que han podido descubrir en este calamar gigante?
Bueno, de momento la verdad que los estudios no... que yo conozca no hay un interés directo para algún producto farmacéutico en particular, pero desde luego hay que estudiarlos como a muchas otras especies que hay en el mar y de eso se trata. Entonces se intenta, cuando se muestrea un ejemplar, pues traer muestras de todo tipo para que los distintos especialistas en su campo puedan analizar los distintos tejidos. Ya. Y puede ser que se llegue a algún producto en particular, pero vamos, a día de hoy no conozco a ninguna en concreto.
Catalina,
para
cuando tú haces una necropsia de un calamar gigante, ¿qué haces exactamente y qué datos te aporta?
Pues lo primero que hacemos es pesarlo, medirlo, analizar si está maduro, si es macho o hembra, si está maduro o en proceso de maduración o inmaduro. También analizamos el contenido estomacal, si lo tiene, en qué condiciones lo tiene. Se intenta guardar el contenido estomacal para más adelante conocer de qué se alimentan y, por lo tanto, qué nivel trófico tienen en la cadena alimenticia del océano. Y aparte de eso, pues bueno, también se mira en un muestreo de este tipo, donde tienes ocasión de analizar un ejemplar cada X tiempo, no es muy frecuente y no son muchos ejemplares, pues es un examen muy exhaustivo. Se le toman muestras para isótopos, para genética, también se analiza si tienen parásitos y se le envían muestras a los especialistas, en fin. Y la edad. Esta parte, como somos nosotros especialistas en eso, pues sí que intentamos conservar por lo menos el pico, que es la estructura que más se está utilizando para la edad encefalópodo, para estimar como si fuera el corte de un árbol.
Sí.
Utilizamos los picos para conocer la edad que suelen depositarse los anillos de forma diaria, no anual, como los peces.
Entonces tienen
sí,
muchos,
porque
¿no?
Los cefalópodos son animales de crecimiento rápido, quitando los Nautilus, que es un grupo aparte que tiene un crecimiento lento. El resto de las especies, hasta donde se conoce, parece ser que tienen un crecimiento rápido. Todavía está por determinar en las regiones del Ártico y en el Antártico si efectivamente también el crecimiento es tan rápido, porque ahí es más difícil validar qué periodicidad tiene cada anillo de crecimiento. Pero en los mares templados, incluso fríos y en el Ecuador, el pulpo, por ejemplo, tiene crecimiento diario y se estima un máximo de un año y medio o dos años.
Pero
igual
es
que los
chocos,
la mayoría de los calamares.
Todo lo que habéis averiguado, y hablabas de la cadena trófica, Teo también ha mencionado que este calamar, que ya estaba en la superficie, había sido depredado. ¿Qué depredadores puede tener? ¿Qué especies hay? Tú que eres fotógrafo, investigas el fondo marino, Teo, ¿qué especies hay que desconozcamos? ¿Cómo puede ser el fondo marino?
Bueno, en este caso, bueno, creo que a partir de 2007... se comprobó que los calderones tropicales, que son residentes en el sudeste de Tenerife, depredan sobre el calamar gigante, ¿no? Y se sabía que los cachalotes también depredan sobre él, pero en esa fecha la SECA consiguió hacer una foto de un macho de calderón con un rejo de Architeuctis saliendo de la boca. Yo hace un mes también me encontré un calderón también intentando quitarse un rejo grande que posiblemente por el grosor parecía ser de un Architeuctis. Bueno, hay muchas teorías y los expertos dicen que, bueno, hay veces que el Architeuctis se colapsa a nivel sanguíneo y empieza a subir, y como tiene tanta cantidad de amoníaco, pues no puede revertir un poco el recorrido y se queda en superficie, y una vez que está ahí depreda sobre diferentes especies sobre él, ¿no? Pero vamos, yo te estaba oyendo, yo creo que lo importante es la importancia que este animal tiene no es a nivel comercial, ¿no?, sino saber más de él y las características y la vida que lleva, ¿no? Yo creo que el valor tiene, por eso se insiste en que cuando aparece un espécimen de estas características, pues se pueda llevar a tierra y que la gente que los estudia pues aprenda, ¿no? Porque al final son libros abiertos que están en la naturaleza.
Abelardo, tú que eres un hombre de mar, cuando visteis este calamar gigante, tú te asustaste, quiero decir, porque estoy pensando en la posibilidad de que cualquiera de nuestros oyentes se encuentre de pronto con un bicho de esas características. Tú, claro, estás más experimentado, supongo que no te dio mucha aprensión el calamar gigante, pero claro, si lo encontramos Javi Nieves y yo, no sé qué nos pasaría. Abelardo, ¿cómo fue aquel encuentro? O sea, ¿te dio miedo?
Bueno, aquel encuentro, sí, prácticamente cuando le vimos nos acercamos poquito a poco, por si acaso estiraba los tentáculos y nos podía hacer daño, pero veíamos que estaba medio moribundo.
Sí.
Y a ver que estaba medio moribundo, entonces fue cuando nos acercamos. Lo que pasa que el estudio de en aquella fecha, hace 68 años, en esa época no se estudiaba absolutamente nada.
Claro, claro.
Lo que uno de los tentáculos, cuando que llevaba la cabeza, cuando llegamos al muelle, lo midió el secretario de la cofradía de Tazones y medía 8 metros y medio, pero le faltaba un trozo que de ahí en adelante hasta donde tiene las ventosas, pues no sabemos lo que le faltaba, por un cachalote o por alguien que le, o algún tiburón o alguna otra especie que le hubiese atacado.
Yeah.
Y el otro ya era menor, el otro tentáculo ya era menor, ya le faltaba un trozo mucho mayor.
No, de todas maneras, la impresión, la impresión de ver un bicho así en el mar, como tú dices, hace tantos años que no se conocían, bueno, yo no sé si no hubiera salido remando en la dirección contraria o picando el motor para salir de allí corriendo. Vosotros tuvisteis mucho, mucho arrojo. Sí.
Digo, en fin, que cuando le vimos, entonces fue cuando echamos el remo arriba para hacerle señal a la otra embarcación que se acercase a nosotros para que nos echase una mano por si acaso era necesario, en fin, escapar del animal.
Ya, porque pero o sea, prevenidos, pues, prevenidos ibais, está claro.
No, prevenidos estábamos. Y ya digo, le enganchamos con el verde y le amarramos al banco.
Y ahí se quedó. Oye, Catalina, Teo, vamos a ver, describirnos un poco cómo es la vida de este animal, o sea, evolutivamente es anterior a los calamares pequeñitos o los calamares pequeñitos. ¿Quién fue primero, el calamar pequeñito o el calamar gigante? A 2.000 metros de profundidad, ¿qué se come? ¿Por qué se han desarrollado tanto? ¿Cuál es la fauna y la flora que hay? Es que no me puedo imaginar a 2 kilómetros debajo del agua qué es lo que hay. Catalina.
Bueno, la profundidad que se estima por las evidencias que hay hasta ahora para esta especie es entre 500 y 1.500 metros.
Ah, no tanto.
Parece que habitan más en cañones submarinos. Les gustan la zona de cañones, de grandes elevaciones, porque se han encontrado en su estómago pues restos de especies que son habituales de ese entorno, de ese tipo de entorno. Entonces, bueno, está un poco lo que se supone que donde se supone que viven. Y bueno, en realidad los cefalópodos en general, bueno, los pulpos, que ya son como los más evolucionados, y se produce una reducción total de la concha, porque no olvidemos que son moluscos, son caracoles.
¿Y dónde está la concha del calamar?
La concha del calamar es la pluma.
Ajá.
La pluma de los calamares, no sé si alguna vez...
Sí,
la playa ya se ha visto. Todos hemos limpiado un calamar,
que lo
hemos traído del mercado. Pues la pluma esa es lo que queda de la concha en cefalópodo. Bueno, en el caso del calamar, en el caso de la sepia, es lo que llaman la jibia, la concha.
Y en el caso del pulpo, pues el pico, ¿no?
No,
Ah, ¿no?
No, el pico lo tienen todo. El pico le sirve para comer. Es su mandíbula. El pico es la mandíbula. Y eso lo tienen todos los cefalópodos que se conocen, incluyendo los nautilus, los calamares gigantes, los pequeños, los chocos, los pulpos, todo. Eso es la boca. Lo que es el esqueleto, la concha,
¿sí?,
que se ha reducido en todos los cefalópodos, lo cual es un avance evolutivo, por eso son uno de los invertebrados más evolucionados que hay.
Ajá.
Y en particular los pulpos, porque ahí la reducción de la concha ha llegado a tal punto que casi ni existe. De hecho, hay bastantes especies sin concha.
Ya.
Y en el pulpo, en el grupo de los pulpos en general, la concha se ha reducido a unos pequeños estiletes del tamaño de un fósforo, de una cerilla.
Anda.
Que tiene a cada lado de las branquias, una debajo de cada branquia. Y no son visibles, en general pues no se conocen. No.
Pero qué ventaja evolutiva, tiene vivir a 1000 metros de profundidad y ser tan grande.
Bueno, son adaptaciones realmente. A 1000 y pico metros también hay peces. Hay muchos organismos que viven a esas profundidades. Se van adaptando, la teoría de la evolución. Y hay especies que van dirigiendo su evolución poquito a poco a lo largo de los decenios y miles de años, van adaptándose a unos entornos o a otros. En el caso del calamar, pues la verdad, son especies que llegan a tamaños grandes. También hay otra muy grande que está sobre todo en la Antártida y que puede ser más grande incluso que el Architeuthis. Y sin embargo, pues hay otras que han derivado y hay calamares muy pequeñitos a esas mismas profundidades. O sea que realmente no hay un
el tamaño no
son
es.
Divergencias que se producen en la evolución.
Ya.
Y cada una va buscando su hueco y su nicho. En el caso del Architeuthis, antes se pensaba que había distintas especies en el mundo, porque el Architeuthis se encuentra en todo el mundo, en Nueva Zelanda, en las zonas más frías, más cálidas, pero siempre no muy próximo a los polos. El agua es muy, muy fría, no se encuentra en los Architeuthis. Y se pensaba que había varias especies, cada una en distintos océanos, pero un estudio genético que se hizo hace unos años con muestras de todos los lugares, de todas las regiones donde se habían encontrado, pues se encontraron que no había diferencia genética suficientemente significativa como para que fueran especies distintas. Así que ya hay una sola especie a nivel mundial, que es Architeuthis dux.
Qué interesante. Sí, señor.
Sí, sin duda, los misterios de...
Y lo curioso es que parece que crecen rápido, igual que crecen rápido otros de menor tamaño.
¿Cuánto que rápido qué quiere decir?
Pues mira, si tienen la edad que a nosotros nos han salido estudiando los picos, que gracias a Teo, aprovecho para agradecerle que le tengo aquí a la escucha, que él nos suministró ya, no es la primera vez que nos aporta alguna muestra de pico en particular, pero y gracias a ese estudio pudimos ver que, bueno, una media, imaginaros, como aproximadamente unos 2 milímetros de cuerpo al día, pero no de cuerpo contando los brazos, estoy hablando del manto, que es, digamos, la parte...
2 milímetros al día, a ver que haga yo algún cálculo. O sea, ¿en un año cuánto crecen?
Pues en un año crecen, pues, los tamaños que nosotros teníamos era, pues, aproximadamente 1,5 metros de cuerpo y una longitud total máxima de unos 6-7 metros.
Madre mía,
fíjate.
Pero tener en cuenta lo que ha dicho Teo,
una
longitud total supone unos brazos, que en este caso unos tentáculos con maza al final, que es la parte que tiene las ventosas, que son muy largos en esta especie, muy desproporcionadamente largos. Entonces, claro, realmente luego el cuerpo no tiene esas dimensiones.
Ya.
Bueno, pero bueno, que 2 metros de manto y 7 en total tampoco es...
No es poca cosa, no. Teo, Abelardo, Catalina, gracias por estar con nosotros descubriéndonos y describiéndonos estas especies tan raras que hay en las profundidades marinas. Buenas tardes a los tres.
Muy buenas tardes, gracias.
Un abrazo. Impresionante, capturar esto. Yo el relato de Abelardo me ha puesto los pelos de punta. El hecho de ver un remolino en medio del mar en calma y decir, vamos a ver qué hay, ya me indica a mí un arrojo tremendo, y una valentía que desde luego yo no tengo. Y luego apasionante el trabajo de Teo con la cámara y de Catalina investigando estas especies, que como dice, pues es un libro abierto a la evolución, ¿no? Lo que ocurre a 2000 metros de profundidad es tan extraño, tan difícil de saber, mucho más que lo que ocurre en el espacio, totalmente.
La verdad es que no para uno de sorprenderse de lo que hay en la biosfera. Gracias, Javi, por estar con nosotros.
Gracias, Fernando, un abrazo.